Estoy en ese momento reunido con Carlos Eduardo Duque, socio y gerente fundador de la compañía Ingeniería y Contratos. Carlos, cuéntanos un poco de ti.
Gracias, Juan Esteban. Yo soy ingeniero de la Universidad Nacional de Manizales, graduado en el año 1982. Entre 1982 y 1986 trabajé en Ingetec, en el área de diseño de túneles para grandes hidroeléctricas, con experiencia en proyectos como Guavio, Chibor, Mesitas del Colegio, Chingaza. Y en el año 1987 me vine a Medellín a trabajar como ingeniero de obra, 1986, y a finales del 87, principios del 88, iniciamos con nuestra empresa Ingeniería y Contratos, con un cliente principal, Empresas Públicas de Medellín, con el que nos hicimos desde que estábamos trabajando como residente, tanto Oscar, mi socio, como yo, como ingenieros residentes en proyectos de acueducto y alcantarillado, y luego, como dueños de la empresa, pues empezamos manejando nosotros mismos las obras de los contratos de acueducto y alcantarillado principalmente, pero también fuimos adquiriendo experiencia y teniendo oportunidad de trabajar en construcción de vías, en construcción de edificaciones, en construcción de áreas públicas, de edificios públicos, y sobre todo siempre hemos mantenido la línea de acueducto y alcantarillado durante 30 años que lleva la empresa. Desde hace unos 15 años hemos adquirido grandes cantidades de equipo para la empresa, es decir, 130 máquinas, en principio para construir vías. Con una oportunidad que tuvimos con empresas públicas, nos tocó comprar equipos de nuevas tecnologías para construcción de redes de rehabilitación y construcción de redes de acueducto alcantarillado y otras con tecnologías sin zanja. Esa es la historia de la empresa.
Ok, muchas gracias. Carlos, te cuento, yo soy estudiante de la maestría en gerencia de proyectos y actualmente estoy haciendo una investigación sobre los beneficios de las tecnologías sin zanja. Por lo tanto, necesito tu consentimiento, ya que esta entrevista se necesita grabar.
Tiene total autorización para utilizar toda la información y el audio de esta entrevista en todo lo que requiera.
Ok, muchas gracias. Carlos, comencemos con el proceso de la empresa en el ingreso en las tecnologías sin zanja.
Esta empresa se ha caracterizado, y es uno de nuestros pilares, el revisar los diseños de toda obra que ejecutamos. Así, cuando hemos construido pistas de aeropuerto o construido vías, e inclusive sin tener la obligación de revisión de diseños en unos contratos de vías, hemos tenido la obligación de ejecutar los diseños. En el tema de aeropuertos con la Aerocivil no teníamos que revisar los diseños. Para la empresa Metroplus, Megabus de Pereira, tuvimos un contrato de construcción de una terminal de un intercambiador en Dos Quebradas, teníamos que revisar los diseños. Entonces tenemos algunos contratos con obligación de revisión de diseños, otros de hacer los diseños y otros sin obligación ni de revisión ni de hacer los diseños, y en todos, sin excepción, entramos a revisar profundamente los diseños para poder tener la seguridad de que lo que vamos a construir es viable y que van a tener una durabilidad acorde a los 5 años, por lo menos los 5 años de garantía, de estabilidad que tenemos que dar para cada obra. Entonces, nos iniciamos en un proyecto que fue Megabus, el intercambiador de Dos Quebradas, en el que estaba previsto la construcción de dos de dos tramos, perdón, de 240 metros de pile jacking en un terreno con gravas en diámetro de 600 milímetros que nos fue cotizado por la empresa Besac Andina de Bogotá. Y cuando hicimos realmente los estudios de detalle de sacar los materiales con unos nichos de investigación, ellos nos dijeron que no era viable hacer ese microtúnel por el tipo de bolos y la dureza de los bolos de roca de hasta 40, 50 centímetros que se encontraban para hacer un pipejacking de 600 milímetros. Entonces propusimos hacer un cambio en la tecnología, pues porque lo que nos estaba proponiendo la interventoría era hacerlo con zanja a unos 6, 7 metros de profundidad, y nosotros, teniendo en cuenta que era a lo largo de una avenida en dos quebradas de alto tráfico, nos pareció que había un impacto ambiental, un impacto social, una afectación al tráfico muy importante y una incertidumbre en la estabilidad de los taludes por ser profundidades tan altas. De esta manera, de acuerdo a una revisión al diseño que hicimos, en la parte hidrológica e hidráulica nos pudimos dar cuenta que el diámetro que estaban proponiendo de 600 milímetros era totalmente insuficiente, porque para poder evacuar el agua de las áreas aferentes, no hacían parte del proyecto en sí, es decir, los barrios aledaños que aportaban agua al sitio donde había un deprimido, que era para el que estaba previsto hacer el pipejacking. Y deprimido es simplemente un paso soterrado por debajo del nivel de la vía, del orden de unos 5 metros de profundidad, al que también iban entonces a caer aguas del barrio adyacente y que no tenía previsto el diseñador. Entonces el diseño ya pasaba a ser de 600 milímetros a un metro de diámetro. Solución que le propusimos entonces a la entidad contratante y a la interventoría y al diseñador mismo del proyecto, que en últimas tenía que avalar, porque aquí había lo que había era revisión de diseños, avalar nuestra propuesta, fue hacer un túnel tipo minero en el que cupiera la tubería del deprimido, que entre otras cosas también requirió de aumentarse de 600 a 750 milímetros, porque lo hicieron para un periodo de retorno de 10 años y había que hacerlo para un retorno de más de 50 años, porque por el cambio climático los periodos de retorno de 10 años se están cumpliendo cada año, y los de 50 años cada 10 años y los de 100 años cada 20 años. Entonces, perdón, lo hicimos para 100 años y nos dio 750 milímetros. Y la alcaldía del municipio de Dos Quebradas aportó una tubería adicional de 750 milímetros para desaguar el barrio cuyas aguas iban a terminar también en este deprimido o soterrado. La propuesta final no tuvo ningún sobrecosto para la entidad contratante, y el tiempo de ejecución, teniendo en cuenta que se hizo con varios frentes de trabajo, el túnel se terminó de excavar en aproximadamente los 240 metros en aproximadamente 45 días.
Ok, muchas gracias. Cuéntame, ¿qué otros proyectos precedieron este?
Muy bien. Hace unos 10 a 15 años, la empresa OTEC nos contrató a raíz de una instalación de tubería de fibra de vidrio en Medellín. Cuando ellos iniciaron con la producción de la fábrica, habían tenido algunos problemas en los procesos constructivos con otros contratistas, y en un contrato que nosotros tuvimos con empresas públicas que instalamos tubería de 1.40 de diámetro con zanja, ellos les llamó la atención que nuestras prácticas constructivas eran realmente cuidadosas y de buen estándar de calidad, y entonces nos invitaron a presentar una propuesta para rehabilitar alcantarillas en la concesión Santa Marta para Guachón y también complementada con Santa Marta Bosconia, en la que se pretendía instalar tubería de fibra de vidrio por dentro de una tubería, unas tuberías, unas alcantarillas en tubería corrugada, lámina de acero, que había perdido ya el fondo de la cañuela, porque se la había desaparecido por corrosión. Y en este trabajo hicimos alrededor de unas 40 alcantarillas con longitudes de hasta 50 metros y en diámetros hasta de 3 metros, la mayoría de ellas en diámetro de 90 milímetros, 900 milímetros, 90 centímetros. Luego de instalar la tubería nueva, llenábamos el espacio anular con un mortero, y esto nos sirvió como un preámbulo a tecnología sin zanja, como hoy en día estamos trabajando intensamente. Eso fue una experiencia exitosa para ellos y nosotros, y luego la misma empresa OTEC nos invitó para acompañarlos en montar un proyecto de construcción de CIPP agua caliente, tubería curada en sitio con agua caliente, para un proyecto piloto para empresas públicas, a lo cual le hicimos nosotros pues un acompañamiento para presentar la propuesta, pero posteriormente no utilizaron nuestros servicios en el acompañamiento de la ejecución del proyecto. Esos son los antecedentes más antiguos de tecnologías sin zanja de esta empresa.
Okay, y más recientemente, ¿cómo han obtenido todos estos equipos? ¿Qué proyectos han desarrollado que los han llevado a implementar tantas tecnologías sin zanja?
A principios del año 2014, Empresas Públicas sacó una licitación de renovación de redes en un proyecto llamado Centro Parrilla, para el cual se dividió en cuatro grupos. Uno de ellos consistía en la construcción de un túnel, un microtúnel de 1.20 de diámetro, en principio era el diseño, desde el Teatro Pablo Tobón Uribe y desde ese punto hasta el río Medellín, cerca a la plaza del mercado minorista, y paralelo a la quebrada Santa Elena. Los otros tres proyectos, los otros tres grupos, era ya la renovación y reposición de redes de acueducto alcantarillado con diferentes tecnologías sin zanja en un 70% de los trayectos previstos ya en el llamado Centro Parrilla, es decir, en el centro de Medellín, desde la carrera 34 o 38 hasta el río Medellín, y desde las calles, desde la calle 30 más o menos hasta la calle 58. Nosotros nos ganamos el grupo 4. Este grupo 4 era el más grande de todos los grupos. Tenía previsto en este proyecto hacer 3 kilómetros de microtúnel en diámetros de 600, 700, de 400, 500, 600, 700 y 800 milímetros. Adicionalmente tenía previsto hacer unos 6 kilómetros de CIPP, tubería curada en sitio. Adicionalmente tenía unos 9 kilómetros de pipe bursting para renovación de tuberías y reposición de tuberías de acueducto. Adicionalmente teníamos la obligación de la televisación de las redes, el fresado de las tuberías para poder aplicar posteriormente la la tecnología de CIPP. Tenía por otro lado unos tramos en close fit, en acueducto, perdón, en alcantarillado. Tenía adicionalmente unos tramos de perforación horizontal dirigida. En este contrato, con un valor estimado inicial, de presupuesto inicial de 52 mil millones de pesos, de estos 52 mil millones de pesos, 35 mil millones de pesos era para hacer en tecnología sin zanja. Y desde el momento de presentar, de estar presentando la licitación, la estrategia empresarial se volcó a presentar la propuesta con estrategia complementaria de comprar los equipos de tecnología sin zanja. Al presentar la propuesta, a la semana siguiente, y haber quedado de primeros en precio, tomamos la decisión de viajar a Europa y a Estados Unidos y también a Oriente Medio a mirar los diferentes equipos y los diferentes sistemas en tecnología sin zanja. Y llegamos a conclusiones propias, a pesar de que las empresas comercializadoras de tecnología sin zanja Medellín nos ofrecían, por ejemplo, en CIPP, que utilizáramos vapor, como estaba siendo utilizado aquí en Medellín y en Colombia. Pues nosotros pudimos observar en Alemania y en Europa que la mejor opción y la más actualizada y la que estaba cogiendo mayor vigor desde hace ya varios años era la tecnología de CIPP ultravioleta. Y decidimos entonces tomar este camino del CIPP ultravioleta y compramos los equipos para CIPP ultravioleta, también los robots, tanto para aplicación de represado como para aplicación de resinas epóxicas, porque básicamente sirve el mismo camión y el mismo equipo de control de los robots de fresado sirve para controlar los robots de aplicación de resinas. Compramos una tuneladora marca MTS de alto torque, o sea, de una capacidad muy fuerte de romper bolos, en vista de que cuando también quedamos de primero, hicimos 52 nichos de investigación en el centro de Medellín, uno por cada tramo a ser ejecutado, y pudimos darnos cuenta que en el 60-70% de los tramos había bolos de hasta 60-70 centímetros. Y entonces, dentro del proceso de compra de máquina, mandamos las fotografías y los estudios a las empresas productoras de las máquinas, y solo MTS, la marca MTS, nos ofreció una máquina que podía hacer el trabajo en este tipo de terrenos con cierto éxito, porque también nos advirtieron que quedaba el tema de desviaciones que podían ser superiores a las especificadas. Entonces, de esta manera, quedamos a puertas de empezar el contrato de Centro Parrilla, que nos fue adjudicado posteriormente, como a los 6 meses nos fue adjudicado, pero ya inclusive teníamos firmamos el contrato, pero ya teníamos comprados los equipos, estaban en proceso de transporte hacia Colombia.
Ok, muchas gracias. ¿Qué otros proyectos han tenido ustedes con tecnología sin zanja? Me enteré que había más proyectos paralelos a este.
Bueno, cuando estábamos haciendo el contrato de Centro Parrilla, también nos fuimos adjudicatarios en un contrato en Picacho. Ese contrato era para reposición de redes de acueducto alcantarillado y tenía algunos pequeños tramos de pipe bursting, tal vez 50, 100 metros de pipe bursting, tal vez unos 150 o 200 metros entramos de CIPP. Este contrato pues empezó varios meses después de Centro Parrilla, y en este proyecto pues hubo un estudio detallado de las dificultades que podía presentar los tramos que teníamos obligación de ejecutar, e hicimos una propuesta complementaria que explicaré un poco más tarde. Adicionalmente, también estando ejecutando el contrato de Centro Parrilla, fuimos adjudicatarios de una reparación y actualización estructural de una presa para el proyecto San Carlos, que se trataba de repotenciar una presa de contención lateral secundaria que llamaba presa de zona baja, la cual al hacer los análisis de dinámicos con los sismos que se han presentado posteriores a la construcción de este proyecto, que fue hace unos 40 años, pues detectaron que tenían que reforzar las presas y además corregir una serie de infiltraciones que estaban presentando en los sistemas de drenaje en tuberías de 300 milímetros y de 900 milímetros, que propusieron desde la licitación hacerlo con tecnologías y zanjas, CIPP. Y para estos proyectos utilizamos los mismos equipos que habíamos comprado para empresas públicas, para ejecutar el contrato de Centro Parrilla para empresas públicas de Medellín. De esta manera, entonces se juntaron tres proyectos con experiencias diversas: Centro Parrilla, Picacho y San Carlos.
Ok, cuéntanos qué casos de éxito tuvieron en esos tres proyectos, qué cosas te gustaría resaltar de esos proyectos.
Muy bien. Voy a empezar por el proyecto San Carlos, porque en este proyecto teníamos CIPP ultravioleta a profundidades del orden de unos 12 metros y con aguas de infiltración a cierto nivel de presión, teniendo en cuenta que el nivel freático estaba solamente a unos 2 metros de la superficie y los 10 metros de columna de agua generaban unas infiltraciones a presión. En este proyecto, la tecnología de CIPP ultravioleta, que la pudimos aplicar muy al principio de la ejecución de la obra, porque teníamos disponible los equipos desde hacía unos meses para empezar el contrato de Centro Parrilla, pero había serios problemas de diseño en el proyecto de Centro Parrilla y se facilitó empezar primero este proyecto y probar los equipos y hacer el proceso de aprendizaje con los técnicos que llegaron de Alemania para acompañarnos en el proceso de aprendizaje. La tecnología de CIPP ultravioleta prevé utilizar una manga que tiene un protector plástico exterior y otro protector plástico interior, y este tipo de plástico es polietileno interior y exterior, y de esta manera el agua de infiltración nunca tenía ni la posibilidad de mezclarse o afectar la resina de la manga. La presurización de la manga se asimiló al nivel de presión de las infiltraciones, y de esta manera pudimos tener un éxito total en la ejecución del proyecto, sin afectación por las infiltraciones, y los funcionarios de empresas públicas, los técnicos de la interventoría y de empresas públicas pudieron acompañar el proceso y observar el proceso de CIPP ultravioleta, con lo cual ganamos confianza para el momento de empezar a trabajar en Centro Parrilla, porque ellos tenían muchas inquietudes de que si fuéramos a ser exitosos con esta tecnología que nunca había sido aplicada ni en Colombia ni por nosotros.
Cuéntame, para este caso, si no se hubiera tenido la tecnología 6PP ultravioleta, ¿qué otra opción hubiera tenido y qué impactos hubieran podido generar?
Pues el contrato salió con 6PP y si se hubiera aplicado 6PP agua caliente o 6PP vapor con inversión de manga, hubiera sido muy negativo, no hubiera podido ejecutarse porque realmente las aguas de infiltración eran a una presión alta y en estas dos tecnologías, al invertir la manga, la resina queda expuesta y en contacto con el terreno, o sea, la tubería existente. Es decir, si hubiera lavado la manga y en esos puntos en donde hubiera lavado la manga, o no solo puntos, sino alineamientos, porque obviamente continuaba saliendo, podía continuar saliendo agua por entre las dos tuberías, no se hubiera curado la manga. No habría entonces la posibilidad de hacerlo con este tipo de tecnologías, y pues ya la siguiente sería pues como revestir la tubería de alguna manera, punta de Packers o algo así por el estilo, que hubieran crecido muchísimo el proceso.
¿Y las alternativas tradicionales cómo se hubieran...?
A 12 metros de profundidad no se podía cambiar una tubería. Es más, ellos cuando construyeron una tubería tuvieron un accidente mortal de dos trabajadores por un derrumbe de una de esas brechas, y para ello estaba claro y totalmente descartada la posibilidad de ejecución con esa tecnología. Es decir, allí obviamente había impactos ambientales y el mayor de los impactos, que es la vida humana. En ese caso entonces estaba descartada esa posibilidad. Obviamente se hubiera podido hacer con tecnología como túnel liner o túnel minero o alguna cosa así por el estilo, o pipe jacking, que implicaría entonces construir tuberías nuevas a un costo muy superior al que tuvieron con la tecnología de 6PP ultravioleta que nosotros aplicamos.
Ok, muchas gracias. Continuemos con la parte que nos contabas del proyecto Picacho, cómo utilizaron una estrategia para corregir problemas.
El proyecto Picacho fue un proyecto en el que sí se previó utilizar algo de tecnología sin zanja. Eran tres grupos, éramos tres contratistas trabajando el proyecto, y esta zona, específicamente la de Picacho, donde estábamos dos de los contratistas, presentaba dos tipos de problemáticas. La primera es que las cantidades de obras reales de ejecución estaban con gran diferencia, había una gran diferencia entre lo que íbamos ejecutando, o sea, menor cantidad de obra con respecto al diseñado y las cantidades que se pusieron en el pliego de condiciones. Es decir, al valorar el contrato y al hacer una revisión completa de lo que se iba a ejecutar, el contrato que teníamos previsto de 12.000 millones de pesos podía llegar a ser del orden de unos 8.000 a 9.000 millones de pesos, y la cantidad de roca prevista para el contrato, para la totalidad del contrato, era muy pequeña. Es decir, se previó una cantidad del 1% en roca y terminó siendo una cantidad del orden del 20% en roca. Esto ocasionó que en estos tres contratos al proceder a hacer la ejecución de la obra, uno de los contratistas que demostró con la valoración del contrato era de 16 mil millones de pesos, que demostró que no iba a llegar a 11 mil millones de pesos y que encontró que los diseños no coincidían con el presupuesto, se abstuvo de ejecutar el contrato y devolvió el contrato a empresas públicas, es decir, renunció a la ejecución del contrato. Otro contratista que estaba en nuestro sector ejecutó el contrato, trató de ejecutarlo porque cuando se venció el contrato solamente llevaba el 40% de la obra ejecutada con grandes pérdidas y le fue caducado el contrato. Esa empresa entró en liquidación. Nuestra empresa entonces desde el principio al analizar la ejecución del contrato, pudimos observar que había una serie de callejones en escalas, y al lado y lado de las escalas, hace muchos años, estamos hablando 40 años, había unos taludes, y en la parte alta del talud, a unos separados de la línea del alcantarillado, a unos, de la línea de las escalas, a 6 metros de distancia a cada lado más o menos, estaban las fachadas de las casas en la parte alta de los taludes. El alcantarillado entonces lo diseñaron por uno de los dos taludes, no por la parte baja, sino por uno de los dos taludes, y conectaban redes de los domiciliares a este sistema de alcantarillado. Posteriormente, los propietarios de las casitas, con frentes del orden de unos 5 o 6 metros, decidieron que cada talud de eso, al hacerle unos muros de contención hacia las escalas, pues generaban una especie de terrazas. Es decir, cada casa hoy en día tiene una terracita, y cada terraza está en desnivel con la anterior y con la siguiente. Y entonces ellos desde luego enchaparon esas terrazas con enchapes de gres, algunos de enchapes de baldosín, y hasta las mismas cámaras de inspección fueron enchapadas. Eso se volvió a la zona social de las casas, es decir, la gente en las tardes ahí pues se sienta en unas sillitas, conversa, y es como el área social. Esos andenes en la parte inferior con escalas tenían un ancho variable entre 1 metro y 1,50. Y el diseñador del proyecto planteó que por la parte inferior, es decir, por las escalas, se debía hacer a unos entre 2 y 3 metros de profundidad unas redes de alcantarillado. Y teniendo en cuenta que la zona se llama Picacho y Pedregal, y que ya históricamente ya conocimos y al iniciar el contrato observamos que la cantidad de roca era muy alta, y Empresas Públicas tenía previsto sacar la roca con un sistema que se llama de expansores químicos o con cuña hidráulica. Entonces pudimos vivir una situación muy grave, y es que primero, un proceso de excavar la roca para hacer la zanja nueva de alcantarillado en un tramo de 6 metros para meter un tubo de 6 metros de PVC podía demorarse la sola excavación de la roca 2 días y hasta 3. Y Empresas Públicas tenía prohibido continuar con el siguiente tramo hasta no tener el primer tramo, el tramo en ejecución terminado. Por otro lado, esos 2 días o 3 días se volvían absolutamente dificultosos para que la gente pudiera acceder a sus casas, porque el andén, al tener un ancho de 1,20, 1,50 y una zanja en el centro de ese andén del orden de 70, 80 centímetros para meter tubería de 10 pulgadas, entonces tenía que dar toda la vuelta a la manzana para poder acceder a sus casas. Y nosotros, para poder sacar y meter la tierra y los materiales, teníamos que hacer maromas prácticamente, y los muros de las casas, por otro lado, estaban hechos en ladrillos, sin ningún tipo de vigas ni columnas de refuerzo, y entonces se nos empezaron a derrumbar estos o a inestabilizar estos muros, y tuvimos que mandar una carta a la entidad contratante, en el sentido de que ellos tienen una norma que se llama la norma 1300A1, en la que prevé que al lado y lado de la zanja debe haber un corredor libre de 60 centímetros a cada lado. Y el diseño entonces de estos sistemas de alcantarillado en las escalas no cumplían ni siquiera con las normas mínimas de seguridad y de salud ocupacional y de ambiental de las mismas Empresas Públicas, y impactó a la comunidad. Por eso entonces se nos ocurrió plantearle a Empresas Públicas hacer pipe boosting en la tubería de concreto de 8 pulgadas que bajaba por el talud, como lo comenté al principio, pipe boosting para meter tubería de polietileno y luego hacer 6 PPA cometidas, para lo cual investigamos sobre unos equipos livianos con los cuales pudiéramos hacer las acometidas, accediendo con el equipo hasta cada terracita para hacer el trabajo. Adicionalmente diseñamos un sistema de cable y de vagoneta con ruedas en forma, con 3 ruedas en forma de triángulo, o sea, en vez de tener una sola rueda tenía 3 que se iban alternando para subir las escalas. Con eso pudimos subir y bajar los equipos. Empresas Públicas se demoró en estudiar la propuesta de unos 4 meses y la mayor demora fue de los abogados de ellos diciendo que es que los alcantarillados por donde los tenía construido, estaban construidos inicialmente, ya eran zonas privadas. Conclusión que fue denegada y se corroboró que sí eran zonas públicas y que lo mejor era entonces tener un sistema de alcantarillado totalmente sellado para no tener volver a tener problemas con las comunidades y las personas, que por taponamiento de las redes, por la antigüedad y por el estado de deterioro en que estaban, se les inundaba y les llegaban mal los olores a las casas porque subía el agua hasta el nivel de las terracitas. Entonces la propuesta fue aceptada por Empresas Públicas y para eso tuvimos que hacer una valoración económica y demostramos que salía más económico, más rápido, con menor impacto a la comunidad, con menor impacto ambiental, con menor impacto debido al modus operandi de la gente, a la vivencia de la gente, porque ya no íbamos a tener que estar interactuando en nuestro trabajo con las zonas sociales de las casas. Finalmente el contrato se pudo hacer en un menor tiempo que estaba previsto para hacer el contrato con Zanja, a menor costo, y fue un caso de éxito que fue objeto de un artículo en las revistas internacionales de tecnología sin Zanja.
Ok, Carlos, muchas gracias. Cuéntanos ahora un poco más sobre el proyecto Centro Parrilla, en el cual pues tuvieron la posibilidad de implementar muchísimas más tecnologías sin Zanja.
Como alcancé a explicar algo cuando hice la presentación del trabajo de Centro Parrilla, el contrato de Centro Parrilla, nuestra principal dificultad fue el tema de diseños. La principal lección aprendida de Centro Parrilla es que, a pesar de haber sido contratadas las 2 empresas más prestigiosas de Colombia, Integral e Ingetec, para hacer el diseño de las redes de Centro Parrilla, de las cuales el 70% eran en tecnologías sin zanja, presentaron grandes inconvenientes en los diseños de estas tecnologías. Paso a explicar. Primero, microtúnel. La obligación del contrato era tener el equipo para, o el equipo disponible, o el contratista, si hubiera por medio de un contratista, con los equipos disponibles desde el primer día de ejecución de la obra o durante el primer mes de ejecución de la obra. Y nosotros, por eso, procedimos a investigar bien el terreno, a comprar el equipo, y efectivamente lo tuvimos para el momento de empezar la obra, todo el equipo puesto en Medellín. Es un equipo de una inversión muy alta, es una inversión del orden de $2 millones, todos los equipos que hacen parte de esta tecnología, $2 millones, y eso equivale de 8 a 10 millones de pesos colombianos en equipo, y equipo que requeríamos empezar a utilizar desde el principio del contrato. Pero empezamos investigando con georradar, con bastón localizador, con herramientas tecnológicas. Además, con la presencia de tiempo completo de un ingeniero experto en redes, con mucha experiencia en redes, para tratar de replantear con exactitud por dónde iban las redes de acueducto, de alcantarillado, de energía, de telecomunicaciones, de gas y además de estructuras enterradas como Bosch Culver, como fundaciones de las pilas del metro y cosas así por el estilo. Y esto complementado con una serie de nichos de verificación de la localización de las estructuras. Nuestra estrategia entonces fue hacer un levantamiento topográfico de alto nivel de detalle y hacer los planos en AutoCAD para poder visualizar en 3D todas las estructuras subterráneas. De esta manera, en una pantalla de un computador, de un televisor, podíamos proyectar y darle movimiento a las redes y poder visualizar dónde se estaban intersectando unas redes con otras. Y también el microtúnel con todas las redes. Adicionalmente, uno de los elementos más importantes fue haber hecho el levantamiento de detalle en superficie para ver los accesos a los locales comerciales, por ejemplo, talleres y parqueaderos. En muchos de los casos, los pozos estaban planteados en sitios donde era el acceso a un parqueadero local comercial al que necesitaban entrar con camiones a sacar materiales, y era absolutamente necesario replantear la posición de los pozos y ver los accesos a los locales, a los andenes, teniendo en cuenta que para microtúnel se requiere de unos 40, 50 metros de longitud por 5 metros de ancho para instalar alrededor de unos 6 a 8 contenedores, más el acceso para la tractomula que cada día, cada 2 días está llevándose los lodos, y por otro lado una volqueta que diariamente está llegando al sitio para que con una excavadora saquemos el material de excavación del microtúnel, que cae en un volco de una volqueta de doble troque y se llena y se está teniendo que evacuar diariamente. Adicionalmente, los equipos de suministro de combustible que deben estar entrando continuamente. Adicionalmente, una grúa para descargar la tubería y el camión que nos trae la tubería diariamente para ser instalada con el pipejacking o cada 2 días. Entonces todo esto nos hizo que no fue claramente tenido en cuenta en el diseño original del caso, en este caso Ingetec, pues porque los ingenieros no conocían la magnitud de equipos y el impacto importante en las vías que genera poner un equipo para hacer pipejacking. Lo que quiere decir que pipejacking es un grupo de equipos que va a invadir temporalmente las vías, pero que el tiempo de invasión y afectación es de 8 días a 12 o máximo 15 días. Contra hacerlo con zanja a profundidades de 5 metros o 6 metros, hacer 80 metros puede demorarse uno un mes y medio, 2 meses. Entonces realmente es menor el tiempo de impacto y es diferente el tiempo de impacto en el sentido que solamente que es un cerramiento para instalar equipos que van a hacer el proceso de excavación. Hay que controlar algo el tema del sonido, porque pues, la planta de generación produce sonido, produce ruido, pero para esto ponemos unas paneles de amortiguamiento y mantenemos el ruido dentro de los estándares requeridos. Adicionalmente, la construcción de los pozos requiere de una buena estrategia, porque pues se puede generar inestabilidad en la construcción de estos, para lo cual diseñamos un sistema de entibado en concreto y un entibado metálico para poder construirlos de manera rápida y segura. Entonces, en microtúnel, en el mes de marzo, terminamos el rediseño de un grupo de tramos que le entregamos a la entidad contratante. para ellos revisarlos, y resulta que no tenía contratada una consultoría de apoyo, y la interventoría tenía excluida la revisión de los diseños, y ellos tuvieron que correr a contratar otra vez a Ingetec, que fue el diseñador, para que hiciera los ajustes a los diseños. Esos ajustes nos los devolvieron a nosotros en el mes de junio para empezar la ejecución del microtúnel. Es decir, entre enero y junio no pudimos construir microtúnel. Por otro lado, en la investigación del terreno fue donde encontramos la mayor dificultad, porque ellos en las especificaciones y en los diseños decían que lo que íbamos a encontrar eran arenas, arcillas, limos y gravas. Gravas son, desde el punto de vista geotécnico, son aquellas que tienen un tamaño de hasta 7 centímetros o 6,5 centímetros, dependiendo de la norma de clasificación que se utilice, pero digamos entre 6 a 7 centímetros son las gravas. Desde 7 a 20 centímetros son llamados cantos, o sea, toda roca con tamaño entre 7 y 20 centímetros se llama cantos. Y toda roca entre 20 centímetros y 3 metros se llaman bolos. Entonces, en las especificaciones no estaba claramente indicado, no estaba indicado que a la profundidad en que íbamos a hacer el microtúnel le íbamos a encontrar ni cantos de 7 a 20 centímetros, ni bolos de 20 centímetros hasta 70 a 80 centímetros que encontramos en los nichos de investigación y en la construcción de los pozos posteriormente como verificación. Eso tuvo un impacto importante en el rendimiento de los tramos a ser excavados con bolos y a la cantidad de rescates, porque si bien la máquina era capaz de comerse los bolos, se desviaba mucho y la especificación y las tolerancias que teníamos eran pequeñas, y eso fue generado por los bolos, lo que no estaba previsto en los pliegos. Al final, Empresas Públicas decidió no hacer más tramos con bolos cuando ya llevábamos alrededor de un kilómetro y faltaba como otros 800 metros con bolos por hacer. Decidió no continuar con el tema de bolos porque al principio estábamos en una discusión que se dirimió diciendo, pagando un sobrecosto a Empresas Públicas por este tipo de actividad y definiendo que los tramos con bolos iban a ser reemplazados por otros en otro sector que fueran de acuerdo con la geología y la geotecnia descrita en los pliegos. Adicionalmente, tenía previsto en los pliegos que todo tramo que se ejecutara había que inyectar con lechada de cemento posterior a terminar el tramo, y esta inyección estaba prevista para ser hecha desde el interior de la tubería ya instalada. Por esta razón, los tramos de 400 y 500 milímetros no pudieron ser ejecutados en ese diámetro y se ejecutó entonces en microtúnel todo desde 600 milímetros, tal como se lo propusimos nosotros desde el inicio del contrato, viendo que era realmente imposible hacer microtúnel en 400 y 500 milímetros, a lo cual Empresas Públicas accedió y aceptó que era una dificultad en el diseño. Digamos que esa es la experiencia con el diseño como lección aprendida para Payjacking. Lo primero, entonces, son tres puntos básicos: hacer una investigación geotécnica sin equipos de rotopercusión, porque destruyen el tamaño de los bolos o los cantos que uno pueda encontrar, y entonces se comete un error de entrada en el pronóstico de la geotécnica. Para microtúnel se debe indicar claramente que cuántos bolos se estima sacar en cada tramo o por metro lineal, o por cada 10 metros, o por el tramo completo, para poder seleccionar bien la herramienta. Segundo punto es el de seleccionar muy bien la tecnología desde el punto de vista de impacto a la comunidad, para ubicar las zonas de trabajo sin afectar parqueaderos, edificios o negocios que requieran flujo continuo de camiones entrando y saliendo del negocio. Y tercero, con diámetros de más de 600 milímetros. Esa fue la experiencia de microtúnel. Hablemos ahora de pipe bursting. En Pipe-Burstyn había que hacer 9 kilómetros de Pipe-Burstyn en el contrato, que para un plazo de 28 meses significaba que cada mes había que hacer alrededor de unos 300 metros. El Pipe-Burstyn en este contrato implicaba hacerle las acometidas provisionales a la gente con un sistema de flauta o línea paralela superficial en polietileno, pero además hacer las aisladas necesarias para esta tecnología. Es decir, en una cuadra hay que taponar la tubería en los extremos para poder quebrarla en la mitad y que siga funcionando el anillo, siga funcionando con atención continua de agua para la gente. Empresas Públicas no estaba preparado para estar autorizando aisladas continuamente, casi cada 2 o 3 días hacer una aislada, y se nos volvió un galimatías al principio del contrato pedir las autorizaciones de las aisladas, al tal punto que en los primeros 5 o 6 meses solo nos autorizaron como 12 trajes aisladas, y posteriormente a una decisión que ya tomó internamente Empresas Públicas autorizaron las aisladas, 2 o 3 aisladas semanales en un sistema de control interno de ellos que tuvo que cambiarse drásticamente. Para eso tuvo que inclusive actuar una vicepresidencia para esa autorización. En sí, el Pipe-Burstyn es una tecnología que impacta realmente poco, a pesar de que siempre hay que hacer un nicho por cada uno de los medidores que existe en la cuadra o por cada usuario. Hay veces que en un edificio son 3 niveles y cada uno tiene el propio medidor. Cuando es un edificio de 20 pisos, el medidor es 1 para todos los del edificio. Entonces, en cada acometida, como se quiebra la tubería existente, hay que ir a un nicho para cambiar la acometida a la tubería nueva. Fue menor mínimo el impacto, teniendo en cuenta que para esta tecnología y para prácticamente todo el contrato, Empresas Públicas tenía previsto trabajar de día y de noche, pero la autoridad de movilidad no nos permitió trabajar sino de noche. Es decir, este contrato en la práctica se ejecutó en horario nocturno y de día pudimos hacer muy pocas actividades. De esta manera la gente ni siquiera se estaba dando cuenta que estábamos trabajando en la renovación de las redes de acueducto de alcantarillado. En conclusión, la lección aprendida para el tema de Pipe-Burstyn fue que primero es económico, es rápido de ejecutar, disminuyó mucho el impacto, pero especialmente la entidad de acueducto de alcantarillado que maneja la red de acueducto debe adecuarse para poder autorizar las aisladas necesarias para poder hacer la tecnología. La siguiente tecnología en analizar es CIPP, y para esta tecnología nosotros seleccionamos un tipo de equipo que si bien en los pliegos decía que podía utilizarse tecnologías como la de CIPP ultravioleta, pues no sacaron especificación y previeron que se utilizara de acuerdo con la normatividad del país de origen de la tecnología, que para nuestro caso fue Alemania. Al empezar a trabajar con esta tecnología, pues teníamos claro que teníamos que televisar las redes, diagnosticar el estado de la tubería, a hacer un ajuste en el diagnóstico que nos fue entregado por parte de la interventoría para empezar la obra. Ese ajuste significaba que las tuberías que tuvieran daños, como pegotes de concreto, acometidas penetrantes, había que fresarlas previamente. Al desaparecer ese obstáculo, cambiaba la calificación de la tubería. Y luego diseñar el espesor de la manga con la norma alemana. Cuando entregamos entonces nuestra calificación y nuestro proceso de revisión, fue un proceso supremamente demorado con el consultor, que no estaba acostumbrado a analizar esta tecnología, y se demoró mucho tiempo en aprobarnos los tramos que habíamos presentado. Por eso entonces los primeros tramos de CIPP pudieron empezarse a ejecutar en el mes de mayo o junio, es decir, 4, 5 o 6 meses después de empezar la obra. La lección aprendida para el tema de CIPP ultravioleta estaba en el diseño del espesor de la manga, de acuerdo con las condiciones reales del estado de la tubería. Por otro lado, están los beneficios socioambientales que ofrece esta tecnología de CIPP ultravioleta. A comparación de la tecnología CIPP vapor, el tamaño de los equipos que se requiere es muy, muy inferior, mucho menor. Es decir, invadimos menos zona, menos área de la vía existente, donde se va a ver la rehabilitación, por cuanto solo utilizamos un camión de equivalente a 10 toneladas, o sea, de troque sencillo, para el curado de la tubería. Por otro lado, utilizamos una cama de rodillos para meter mangas de gran diámetro, pero la introducción de esta manga apenas dura un par de horas. Durante el curado, que toma la mitad o la tercera parte con respecto a la tecnología de CIPP agua caliente, pues estamos hablando que en vez de demorarse 12 horas, nos estamos demorando 4 horas en el proceso de curado. La renovación de tubería con CIPP, uno o dos tramos, dependiendo de la longitud, un tramo de 80 metros es en un día, dos tramos de 30 metros o tres tramos de 10 metros se pueden hacer en un día, hacer el equivalente con zanja puede tomar un mes o más. Entonces tenemos mucho menos impacto a la comunidad y a los usuarios con CIPP ultravioleta o con CIPP, inclusive con el CIPP agua caliente o vapor, también se ahorra mucho tiempo. En pipe bursting ocurre muy parecido, porque hacer una red de acueducto puede demorarse una cuadra 15, 20 días, y con CIPP, con pipe bursting, la demora es del orden de 1 a 2 días. Entonces ahí hay una gran diferencia en el costo socioambiental en el que incurre en los usuarios y el medio ambiente al cambiar la tecnología a CIPP vapor o CIPP ultravioleta o también en pipe bursting. La siguiente tecnología que utilizamos fue perforación horizontal dirigida. Los tramos en perforación horizontal dirigida se pueden ejecutar en 2 o 3 días, un tramo de 60 a 80 metros, y generan ahorros socioambientales muy parecidos a los que produce CIPP ultravioleta y pipe bursting. La diferencia está en que esta tecnología se utiliza para construir tramos nuevos, no como en CIPP o en pipe bursting, que se utilizan los tramos existentes para ser rehabilitados. El PHD simplemente se requieren terrenos que no tengan muchos bolos o mucha roca, porque no es viable ejecutarlos con esta tecnología. Y si es CIPP para alcantarillado, simplemente se requiere, además de lo anterior, que tengan pendientes del 1%, 1.5% a 2% como mínimo para poder ser implementada esta tecnología. Estas son las principales tecnologías que utilizamos en Centro Parrilla, puesto que lo que estaba previsto en CloseFit lo reemplazamos por CIPP.
Ok, muchas gracias. Y ya que el centro de Medellín es bien sabido que prácticamente es el corazón del comercio de la ciudad, Cuéntanos un poco cómo fue la relación con los vendedores. Ustedes también tenían cantidades que se ejecutaron en Zanja. De pronto, ¿qué diferencias encontraron? ¿Cómo se comportaron esos vendedores al encontrarse el cambio de tecnologías en Zanja?
Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta fue que los vendedores que nos visitaron a veces en grupos de asociaciones de vendedores para conocer lo que estábamos haciendo, nos comentaban que cuando se hacía trabajos en el centro de la ciudad de zanjas, a veces las zanjas duraban 15 o 20 días porque abiertas, pues porque encontraban elementos que no, con los que no contaban, o porque se hacían daños a las otras redes por la alta concentración de redes existentes. Entonces había una gran diferencia entre eso y lo que logramos, que ni siquiera se dieran cuenta que estábamos haciendo la rehabilitación. Y entonces nosotros pasábamos y hacíamos la socialización, y después pasábamos a hacer una revisión pues con ellos mismos de cómo habían visto, y nos preguntaban que es que ya habíamos hecho el trabajo, ni siquiera se habían dado cuenta que habíamos hecho el trabajo. Entonces lo más común que nos decían: ah, es que ustedes ya hicieron el trabajo. ¿Y cuándo lo hicieron? Nosotros no nos dimos cuenta. En realidad ni se dieron cuenta que estábamos haciendo el trabajo. En cuanto a microtúnel, que sí teníamos, pues estábamos, pues porque hay que ubicar los equipos para hacer los trabajos. Lo que más nos resaltaron los vecinos, e inclusive visitas que hizo, una la hizo con Antioquia, les llamó muchísimo la atención que nosotros la preparación de los lodos, las bentonitas, los lodos bentoníticos, hubiéramos hecho una fábrica dentro de un contenedor para evitar derrames, evitar impactos de que fueran notorios por chorreados o flujos de lodos y de bentonita sobre los andenes, y por material particulado. La bentonita es como viene en bultos como de cemento, y es un material fino que son como arcillosos, pero es un polvo, y el solo hecho de mezclarlo, echarlo al mezclador, produce muchísimo material volátil. Pues al hacerlo dentro de una fábrica que lo llamamos la fábrica de bentonita, que es dentro de un contenedor que en el fondo está hecho con una especie de tanque por si hay derrames que de contenido allí, pues logramos mitigar al máximo este impacto. Y eso le llamó muchísimo la atención a la mayoría de los visitantes, tanto de empresas públicas como de las universidades, como de Cor Antioquia, y los mismos usuarios, que a comparación de otro contratista que también estaba haciendo este tipo de tecnología, tenía el mezclado externo y podían notar la diferencia.
Ok, muchas gracias. Continuemos ahora con los proyectos residentes que tiene la compañía. ¿Cómo ha evolucionado el tema de las tecnologías en Zanja 3 años después de haber iniciado el proyecto Centro Parrilla?
La empresa quedó con un capital invertido en equipos de tecnologías en Zanja muy alto. Y esta empresa, que vivía de las licitaciones públicas, sufrió una gran transformación al tener que montar un área comercial para ofrecer la tecnología sin zanja y para poder vender proyectos. Y la principal estrategia ha sido educar a los diseñadores, en vista de que montamos un proyecto, un departamento de diseño para revisar los diseños y prácticamente volverlos a ejecutar para que el diseñador los aprobara, porque en realidad nosotros no heredamos la responsabilidad del diseño del proyecto, sino que facilitábamos para que el diseñador hiciera una cosa, un diseño ejecutable. Estas experiencias y las lecciones aprendidas en diseño se volvieron un sistema de conferencias de la empresa y de capacitaciones de la empresa que se están dando a los diseñadores, tanto al interior de empresas públicas, grupos de diseño interno, como a las empresas de consultoría que ofrecen los servicios de tecnología sin zanja. En los últimos año y medio, dos años, hemos dado semanalmente dos o tres capacitaciones a ingenieros con alto nivel de especialización para que ellos valoren cuándo es más útil diseñar una tecnología sin zanja que una tecnología con zanja. De esta manera estamos generando una oportunidad de trabajo para nosotros que termina siendo una oportunidad para mitigar impactos ambientales, impactos sociales en la ejecución de proyectos de rehabilitación, renovación, construcción y reposición de redes de acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones.
Ok. Digamos que de estos últimos proyectos que tienen en ejecución actualmente, ¿qué nos puedes contar? Ya que el proyecto Centro Parrilla tenía básicamente la sustentación de que era una parte más neurálgica de la ciudad y por eso se emplearon tecnologías sin zanja. Cuéntanos, ahora esos trabajos que estás ejecutando, ¿cuál es la justificación de las tecnologías sin zanja? ¿Por qué se están haciendo con tecnologías sin zanja?
Específicamente en paisjacking no existe ninguna tecnología que le compita al paisjacking con profundidades mayores a 6 metros de profundidad. Por otro lado, los cruces de las avenidas, los cruces de las autopistas, ya hoy en día no permiten hacerlos con zanja. Entonces el paisjacking y otra tecnología que es el túnel liner, similar a lo que hicimos en Pereira para Megabus, que es una especie de túnel minero que la protección se hace con unos liners metálicos o tubería corrugada para que no se derrumbe, a un costo que equivale a una zanja de 5 o 6 metros de profundidad y que en tiempos pueden ser similares para el caso del túnel liner o inferiores para el tema del túnel liner, pero que definitivamente a raíz de un accidente que ocurrió en Medellín hace unos meses, Empresas Públicas ya decidió que no vuelve a hacer zanjas de más de 5 metros de profundidad con el riesgo de muerte para las personas. Entonces, el primer comentario es que estamos haciendo paisjacking en Bogotá, vamos a empezar otro paisjacking en Medellín y estamos haciendo un contrato de 1 kilómetro de túnel liner en Medellín para Empresas Públicas de Medellín por medio de un contratista, o sea, estamos de subcontratistas de otro contratista que tiene esa responsabilidad. En resumen, hemos visto una activación de este tipo de tecnologías por el mayor conocimiento y la menor afectación que produce para la comunidad, para el medio ambiente y por el ahorro de costos para la entidad contratante y la protección de la vida de los trabajadores. En cuanto a perforación horizontal dirigida, se ha abierto una posibilidad muy grande porque a un costo muy bajo podemos competir con tecnología con zanja y con una disminución muy grande en el tiempo, muy grande en el impacto socioambiental para la ejecución de tramos de acueducto y alcantarillado inclusive. En cuanto a pipe bursting, también es similar a lo de al CIPP en cuanto a que es para renovación y los tiempos de ejecución son mínimos y estamos entonces viendo que se están generando muchos proyectos de CIPP y pipebursting para rehabilitación de tuberías. Y por otro lado, los robots de televisación, de fresado y aplicación de resina nos están generando una posibilidad muy interesante para hacer rehabilitación de tuberías dañadas cuando es uno o dos o tres puntos. Los de los daños hacemos packers y otros tipos y aplicación de resinas con un incomparable costo económico y ambiental y socioambiental, por cuanto estas reparaciones se hacen en un día o en medio día o en un rato se hacen las reparaciones, a diferencia de tener que rehabilitar o cambiar o reponer el tramo completo de alcantarillado.
Ok, muchas gracias, Carlos.
A ti muy amable y que el proyecto tenga éxito.